Buenos días, familia. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Como dice Lenin, estamos acá visitando a la familia. Mi esposa es de Monterrey actualmente y siempre disfrutamos mucho nuestro tiempo de venir a visitar a la familia y disfrutar del clima, de descansar un poco del calor y la humedad. Yo sé que ustedes quieren ir al sol y todo, nosotros queremos venir al frío un poquito, pero estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana. Si mi acento es un poco extraño, es porque soy chileno y llevo 20 años viviendo ya aquí entre ustedes, ¿va? Abre tu Biblia, vamos juntos por favor al Evangelio de Lucas. Esta mañana vamos a estar estudiando desde los versos 21 de Lucas 2. Vamos a leer a lo mejor toda la sección y vamos a detenernos nada más en algunas partes para reflexionar este domingo. Lucas 2, capítulo 21. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, Padre, abre nuestro corazón a tu palabra, danos un corazón enseñable y una mente atenta, y que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar de acuerdo a lo que hemos leído, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, este relato que Lucas hace, el doctor, el hombre que investigó todos estos hechos para ponerlos, para conocer la historia de Jesús, nos habla de este incidente, de este momento en la vida de el pequeño Jesús y de lo que su familia hizo, ¿no? Si te fijas ahí en el verso 21 al 24, vemos a José y a María haciendo y demostrando su fe. Y creo que si pudiésemos a lo mejor como condensar estos versículos, a lo mejor la palabra que pudiésemos usar sería devoción. Devoción en los padres. ¿Y por qué? Porque a través de lo que ellos hicieron, demostraron eso. Demostraron devoción hacia Dios. Un amor, un fervor, una prontitud para hacer lo que Dios pedía. Si te fijas acá, hay 3 cosas que ellos hicieron con Jesús que demuestran su devoción hacia Dios. Primero vemos que circuncidaron al niño. Eso era algo que los judíos hacían cuando un recién nacido tenía 8 días. Recién iniciada su vida, al octavo día ellos circuncidaban a sus hijos. Lo otro que vemos que José y María hicieron fue esperar este proceso, estos días de purificación, que cuando era un varón el que nacía, dicen los estudiosos que tenían que esperar unos 33 días posteriores. Y finalmente, este acto de dedicación que ellos hacen de Jesús a Dios es lo que también Lucas registra que sucede Y es donde se desarrolla toda esta historia, este encuentro entre Simeón y el niño Jesús. Ahora, esto pone a Jesús con 41 días más o menos de vida cuando viene este proceso de dedicación. Pero ¿qué podemos ver en José y María? Esto que yo te decía, una devoción profunda por Dios. José y María son un ejemplo de una familia donde hay amor, donde hay fervor y donde hay prontitud para hacer lo que Dios les ha pedido. José y María son un ejemplo de eso para nosotros. Esa es la familia en la que Dios hecho hombre creció, ¿no? Una familia donde amor, fervor y prontitud era una característica que él vio en sus padres. Ahora, mi pregunta para ti, a lo mejor si tú tienes a tus hijos todavía contigo, es ¿en qué tipo de familia están creciendo nuestros hijos? ¿Qué ejemplo están viendo ellos en nosotros? ¿Mis hijos o tus hijos están viendo amor, prontitud, fervor, por qué cosa, ¿no? José y María nos muestran esta profunda devoción por Dios a través de lo que ellos hicieron, de estas cosas que todo buen judío tenía que hacer y tenía que cumplir. También algo que me llamó mucho la atención cuando leía esto es, si te fijas en el texto, si lees ahí en tu Biblia, dice que en el verso, por ejemplo, 22, dice al final del verso 22, dice, le trajeron a Jerusalén. En el verso 23 dice, verso 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Si te fijas, José y María están actuando en conjunto y eso me llama muchísimo la atención. No es María está haciendo esto por su cuenta o José está haciendo esto por su cuenta. Los dos están haciendo esto juntos. Y eso cuando lo leí anoche como que me cayó un poco el 20 de esto que es, creo que es una señal potente de una familia actuando junto en lo que Dios les ha pedido. No es mamá por su lado, no es papá por su lado, sino que son los dos juntos. Esta es la familia en que Jesús creció. Entonces son un ejemplo de un matrimonio que está de acuerdo en lo que es realmente importante. Están haciendo estas cosas importantes para ellos y para su hijo juntos. Entonces, pensaba en eso como a lo mejor una aplicación para nosotros o para tu vida. Cuando tus hijos ven tu vida, ven tu matrimonio, ¿ven eso en tu vida? ¿Ven que tú estás de acuerdo con tu esposa o tu esposa con tu esposo lo que realmente es importante? ¿O cada quien está tirando como para su lado? O sea, Jesús, los años que Dios le haya permitido, no sabemos cuántos años Jesús alcanzó a conocer a José, pero al menos aquí vemos un buen precedente de un matrimonio que lo que es importante están de acuerdo. Y creo que eso es una señal potente para nosotros. Ahora, este acto de dedicación que ellos hicieron, era, te das cuenta también no solamente de la devoción que ellos tenían, sino también la humildad que ellos tenían. La humildad en la familia en la que Jesús creció. Porque habla, si te fijas en el verso 24, que ellos ofrecieron, dice, un par de tórtolas o dos palominos. Esa era la posibilidad que la ley le permitía a los judíos que eran de escasos recursos. Acuérdate, este acto de dedicación era una especie de sacrificar un cordero para redimir a tu hijo de vuelta, porque el primogénito, el que abría la matriz, era dedicado al Señor. Entonces, los papás dedicaban a sus hijos y sacrificaban un cordero, o como dice acá, un par de tórtolas o palominos, para redimir de vuelta al primogénito. Pero al hacerlo de esta manera, te demuestra de que Jesús creció en un hogar humilde. Sus padres eran simplemente trabajadores, un carpintero, que no le alcanzaba a lo mejor el dinero para tener un cordero, pero sí le alcanzaba para lo que Dios había solicitado. Entonces, es muy, muy interesante. Ahora, el verso 25 al 27 encontramos a este hombre llamado Simeón. Si te fijas otra vez en el verso 25, Dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. El nombre Simeón significa que ha sido oído, o también se pudiese traducir como Dios oye o Dios escucha. Y vemos este hombre que Lucas nos da una serie de descripciones de su persona muy, muy interesantes. Si te fijas ahí en el verso 25, dice que este hombre era un hombre justo y piadoso, que también esperaba la consolación de Israel. Entonces, esto de ser justo y piadoso, ¿qué querrá decir? ¿O cómo podemos entender lo que Lucas escribe sobre Simeón? Creo que la idea de justicia o de ser justo y piadoso nos habla de una persona que tiene una correcta relación con Dios y también una correcta relación los unos con los otros. Un hombre que su relación, pudiésemos decir, vertical era buena, y porque su relación vertical era buena, su relación horizontal también era buena. Siempre nuestra relación con Dios determina la manera en cómo nos relacionamos unos con otros. Y Simeón era un hombre justo y piadoso. Ante Dios era considerado como un hombre justo, pero también en su manera de vivir aquí en esta tierra era un hombre piadoso. Piadoso. Ahora, otra descripción, otra característica de Simeón es que es un hombre de fe. ¿Por qué digo que es un hombre de fe? Fíjate en el verso 25. Dice que él esperaba algo. Dice que él esperaba la consolación de Israel. Esa frase o esa verdad significa básicamente que Simeón era un hombre que estaba esperando que el Mesías viniese. Esa es la idea de la consolación de Israel, que el reino de Dios iba a venir. Entonces, él era un hombre de fe. Y se acuerda lo que dice Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Simeón tenía fe, tenía esta esperanza, que no era una esperanza como que incierta. Y eso me lleva a la tercera característica que veo en Simeón, que es un hombre de la palabra. Porque la única manera de tener una fe verdadera es tener fe en las promesas que Dios nos ha dejado por escrito. ¿Cómo es posible que un hombre como Simeón estuviese esperando al Mesías? ¿De dónde sacó esa idea él? ¿La inventó? ¿Simeón está alucinando? ¿O está imaginándose algo? No. Simeón tiene esta esperanza porque es un hombre de la palabra. Simeón conocía su Biblia, la entendía. Y a la luz de lo que él conocía y de lo que él entendía, él vivía su día a día. Y creo que eso es importante para nosotros. ¿Cómo estás tú viviendo tu día a día, ¿no? Yo sé que vivimos en un mundo hiperconectado, ¿no? Hay un escritor que se llama Os Guinness, que él habla sobre los medios de comunicación. Y él dice que estamos siendo constantemente bombardeados por un montón de información. Y él dice que los medios de comunicación son armas de distracción masiva. Nos están distrayendo nada más. Y influyen en nuestras decisiones, y a veces nuestro día a día lo vivimos únicamente influenciados por lo que vemos por los medios. Pero Simeón era un hombre que vivía su día a día influenciado por la palabra de Dios. Él era un hombre de la palabra y por eso su fe estaba arraigada en la verdad. Él estaba esperando algo que él sabía que iba a ocurrir. ¿Cómo él sabía eso? Porque conocía su Biblia, conocía la palabra de Dios. Su esperanza estaba puesta en lo que las Escrituras habían prometido sobre el reino de Dios, en lo que las Escrituras habían prometido sobre esta persona que iba a venir un día, que iba a ser el que iba a salvar a Israel, y no solamente a Israel, al mundo. ¿Dónde está puesta tu confianza hoy? ¿Dónde está tu fe? Todos tenemos fe. Todos ponemos nuestra fe en algún lugar. Pero realmente el único lugar donde nuestra fe va a estar segura y firme es cuando la ponemos en la palabra de Dios. Simeón nos muestra dónde estaba su esperanza. Pero algo que también, si lees ahí en este párrafo del 25 al 27, algo que salta así muy, muy rápido a la vista, es que Simeón era un hombre del Espíritu. De hecho, hay tres interacciones que Lucas registra en la relación que tenía Simeón con el Espíritu de Dios. Fíjate ahí en el verso 25, al final del verso 25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. También en el verso 26 dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo cierta información. Y en el verso 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Simeón era un hombre de la palabra, pero también era un hombre del Espíritu Santo. Él tenía el poder del Espíritu Santo sobre su vida, pero él también tenía revelación del Espíritu Santo y tenía la dirección del Espíritu Santo. Y creo que esto es algo que en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que es un privilegio que cada creyente tiene. Esto de que el Espíritu Santo o el poder de Dios venga sobre una persona era algo que en el Antiguo Testamento venía sobre contadas personas. Pero a partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre todos los creyentes. Y es una relación que podemos tener con el Espíritu de Dios cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre nosotros, nos va a dar poder para ser testigos, como Simeón está siendo testigo aquí. Pero también tenía la revelación. Y esto es muy importante, porque creo que, dices, Simeón inventó todo esto. ¿Cómo él llegó hasta toda esta conclusión? De que un día iba a ver a un niño y que, ¿cómo identificó Simeón que ese era el niño? ¿No? Como que apareció una señal, así una flechita, como que ya llegaste a tu destino cuando pones ahí en el Waze. No, es una revelación. Dios le abrió los ojos a esta verdad, de este niño en particular, que es el cumplimiento de todas las profecías que el Antiguo Testamento tenía registradas. La única manera en que tú y yo podemos conocer a Jesús y poder entender es, necesitamos la revelación de Dios por medio de su Espíritu. Y creo que es muy importante porque la Biblia nos dice que realmente lo que hace el Espíritu Santo es siempre apuntarnos hacia ¿quién? Hacia Jesús. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo en la vida de Simeón. No solamente le está dando poder, sino que le está revelando quién es la persona que le está esperando. ¿Dónde debe de mirar? ¿Quién? ¿Cómo puede identificar? Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Tú un día alguien te habló de Jesús y a lo mejor no era la primera vez que te hablaban. Seguramente alguien sembró primero, alguien regó y alguien después cosechó cuando te hablaron de Cristo. Pero ese día en que como que eso como que te cayó el 20, ¿no? Dice, ah, claro, ahora entiendo. No fue un proceso intelectual que dijiste como que las matemáticas las entendiste. No, es un proceso de revelación. Dios te hizo ver, su Espíritu te hizo ver que este hombre del que te hablaban, un tal Jesús, realmente es el Hijo de Dios. Eso es un trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida. Nosotros podemos compartir el Evangelio, pero realmente el único que tiene la capacidad para poder revelarle a Cristo a una persona es el Espíritu de Dios. Y Simeón está haciendo eso del Espíritu en su vida. Pero también dice que era un hombre guiado por el Espíritu. ¿Te imaginas a lo mejor ese día, no? Simeón, no, a su esposa, no, tengo flojera de ir a la iglesia. No tengo muchas ganas hoy. No, mi amor, ve, levántate, ¿no? Ese día el Espíritu Santo llevó a Simeón a la iglesia. Lo movió, lo dirigió. Me encanta. Y movido por el Espíritu, claramente. Dice que ese día fue la inspiración del Espíritu lo que lo movió a ir al templo. ¿Te imaginas ese día él no hubiese ido? No, hoy no voy a la iglesia. Te puedes perder mucho por un domingo que no vengas. Dice, no, en el año hay muchos domingos, pero uno que faltes es importante. ¿Te imaginas? A lo mejor Simón hubiese ido todos los días que tenía o que él quería, pero hubiese faltado a uno. Dice, ah, eso es conjetura. No podemos. Tenemos que pensar en esos términos. Pero ese día Dios lo movió a ir a hacer, a estar donde él debía de estar. Y por eso es tan importante que tú seas parte de una iglesia local. Que tú seas parte de un cuerpo y que te vayas con tus hermanos. Porque Dios obra ahí también. Dios es personal, pero también actúa en el grupo. Y Dios también actúa a través de tu relación unos con otros. Es necesario, es bueno, es importante el asistir, el venir y congregarte. Tú no sabes lo que te pierdes cuando no estás acá. Y no es para condenarte ni nada por el estilo. Es para que tú estés consciente de que a lo mejor Dios algún domingo te va a sorprender con algo que tú no esperabas. O a lo mejor algo que estabas esperando pero ya se te olvidó. Y Dios te va a responder, te va a hablar a través de la enseñanza, va a tocar tu corazón, a lo mejor en la alabanza. Algo va a hacer Dios. Te va a animar. Por eso es muy, muy importante nunca faltar. Simeón está ahí porque es guiado por el Espíritu y el Espíritu está haciendo lo que hace la vida de cada creyente. Está apuntando a Jesús. Y ese dúo, ¿no?, que yo llamo como el dúo dinámico, la palabra y el Espíritu, son dos cosas que siempre van a actuar para llevarnos a Cristo. Es lo que actuó en la vida de Simeón. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Simeón al ver a Jesús? Fíjate el verso 28, vamos a leer esa parte otra vez del 28 al 32. Dice, y él tomó en sus brazos, y él le tomó en sus brazos, perdón, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué encontró Simeón en Jesús? ¿Qué podemos encontrar nosotros en Jesús? Lo primero que encontró Simeón en Jesús fue paz. En el verso 26, si lees el verso 26 previo a esto, dice que se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo. Entonces, cuando Simeón dice, ok, ahora despides a tu siervo en paz, lo que Simeón está básicamente diciendo es, Señor, ya estoy listo para morir, ya me puedo ir en paz, porque tú me prometiste que yo iba a ver este día antes de morir, entonces ahora ya lo vi, ya experimenté el ver con mis propios ojos al Mesías, ya puedo morir en paz. La idea de morir te genera pánico o te genera paz. Importante. Venimos de una temporada de hace 2 años atrás, de un tiempo muy, muy difícil, donde esta idea de la muerte como que estaba en los periódicos todos los días. Entonces, a veces no pensamos mucho en esto y tenemos que pensar en esto. ¿Por qué Simeón puede decir, estoy en paz y puedo morir en paz? ¿Qué tiene él que no tenemos nosotros? Básicamente, él ha encontrado la paz en Jesús, al ver a Jesús. Me gusta lo que dice Romanos 5:1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de tener paz, la paz de Dios, necesitamos hacer la paz con Dios. Necesitamos ser reconciliados con nuestro Creador. Y eso es lo que recordamos en esta época, Navidad, que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Y vino básicamente a salvarnos. El pesebre apunta hacia la cruz. Entonces, Simeón puede con toda tranquilidad y con toda paz decir, ok, ya me puedo ir. No tengo un problema con irme porque tengo la paz de Dios. Lo he visto con mis propios ojos en la persona de Jesús. ¿Tienes paz o te hace falta paz hoy? O estás en una temporada donde no tienes mucha paz. Hay algo que te tiene preocupado. Es a lo mejor una situación económica, es un problema familiar o un problema de salud. O es una pérdida de algo, de alguien que te ha impedido experimentar paz. Simeón nos está apuntando hacia dónde podemos encontrar paz en esta temporada. En Jesús. Dice, ahora despides a tu siervo en paz. Lo segundo que Simeón encontró en la persona de Jesús es salvación. Fíjate ahí, verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Y es importante que Simeón dice, es tu salvación. O sea, claro, es la humanidad la que va a ser salvada, pero es Dios es el que está salvando. Esta es la idea de Dios, es su plan, es su salvación. Esto es un tema muy profundo, no vamos a detenernos aquí, pero es muy importante entender de que tú y yo no tenemos la capacidad de decidir cómo vamos a ser salvos. Yo no elijo el camino a través del cual yo me puedo acercar a Dios. Yo no pongo los términos y las condiciones a través de las cuales nos acercamos a Dios. ¿Y cómo podemos tener acceso a Dios? ¿Y cómo podemos tener la seguridad de que un día vamos a ir al cielo? Yo no pongo los términos y condiciones. Es su salvación. Es Dios conoce la manera y la única forma en la que el hombre podía ser salvo. Y tú y yo no decidimos eso. Lo decidió Dios. En 2 Corintios 5, 19, Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Esa es la salvación de Dios. Es Dios haciendo esto por nosotros. Y Simeón lo reconoció y lo entendió. ¿Cómo puedes entender eso? Revelación del Espíritu Santo. Es la Escritura obrando en el corazón y en la mente de Simeón, pero obviamente el Espíritu de Dios haciéndole entender que esto es la salvación de Dios. Dios es el que está haciendo estas cosas para venir en nuestro rescate. Lo tercero que encuentra Simeón es luz. Verso 32 dice, luz para revelación a los gentiles. La luz revela las cosas, muestra la realidad. Algo que no se veía ahora se puede ver. Y a lo mejor no dudo que Simeón era un hombre que conocía lo que Isaías 9:2 decía. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaron en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Luz. Ahora, esto es algo personal para Simeón, porque dice, mis ojos han visto tu salvación. Simeón literalmente, está viendo a Jesús. Y no solamente eso, literalmente está recibiendo a Jesús, ¿no? Literalmente. Y creo que ese es el punto de conexión, de cómo puedes hacer que esta paz, que esta salvación y esta luz pueda ser tuya. Tienes que recibir a Jesús, como Simeón lo hizo. Yo sé que él lo hizo de una manera física, literal, pero no es lo que Juan nos escribe en su evangelio que tenemos que hacer también nosotros. Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. La Biblia pone que este acto de recibir es un acto de fe, donde tú te apoderas, tú haces tuyo a Jesús. Y como resultado de hacer tuyo a Jesús, tú puedes experimentar lo que Jesús representa, lo que Jesús ofrece, lo que Jesús da, que es paz, salvación y luz. Pero tienes que hacerlo tuyo. Jesús es personal, ¿no? No es como un salvador como únicamente de las masas, sino que es algo que tú y yo tenemos que hacer nuestro. Tenemos que hacerlo y tomarlo para nosotros. Es lo que está haciendo Simeón. Literalmente lo tiene frente a sí. Y lo recibió. Pero lo asombroso de lo que Simeón dice es que no solamente es salvación para él. O sea, no es solamente mis ojos han visto salvación, sino que también es una salvación para todos. Porque dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta salvación que está disponible en Jesús no era algo solamente que Simeón podía ser beneficiado, sino que era algo que también estaba disponible y está disponible para todo el mundo. No es algo cerrado, no solamente algo solo para los judíos, sino que Simeón claramente revela que esto es algo que está disponible también para los que no son judíos. Los gentiles, los que no son judíos, eso es lo que quiere decir. Entonces no solamente para él, o Simeón diría esto no solamente para mí, está disponible para todos. Y creo que es bueno, es como evangelismo, ¿no? O sea, cuando tú conociste a Jesús, lo siguiente que quieres hacer es que otras personas conozcan a Jesús. No solamente yo salí beneficiado con la salvación, que es una realidad. Pero tú dices, ok, esto que Dios me dio, que yo no merecía, que es un regalo, yo quiero que también alguien más lo experimente. Entonces, Simeón el evangelista dice, esto es para todos. Todos pueden venir a esta salvación. Ahora, las palabras de Simeón para terminar, dice el verso 33 al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Te imaginas a los papás? Como que mirándose así unos a otros, como que esto está muy loco, ¿no? Un ángel me aparece en sueños, después como que, bueno, llegamos acá y todo está muy extraño, ¿no? Son personas comunes y corrientes, ¿eh? A veces nosotros las ponemos así en un pedestal y yo me imagino como que ellos mirándose así unos a otros, como que qué loco está todo esto. Y como confirmando, ¿no? O sea, esto no es algo nada más que nos imaginamos que yo tuve un sueño que el ángel me habló, sino que vienen personas y dicen todas estas cosas de nuestro hijo. Esto no puede ser producto de nuestra imaginación, no, no lo es. Es Dios interviniendo, invadiendo nuestro mundo a través de personas comunes y corrientes como tú y yo. Están maravillados. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón le habla del efecto que va a tener Jesús en la vida de muchos. Primero, el efecto en la vida de la gente. El efecto de Jesús va a hacer que algunos van a caer y otros van a ser levantados. Eso es lo que Jesús hace. Unos van a caer, otros van a ser levantados. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es una piedra de tropiezo? ¿O es una piedra donde estás edificando tu vida? Las palabras, las enseñanzas de Jesús, ¿qué es lo que representan para nosotros? Hemos sido levantados, hemos sido afirmados en su vida, en su obra, pero otros también han tropezado en ella. No aceptan a Jesús. No solamente Simeón como anticipa o profetiza el efecto de la vida de Jesús y su obra en la caída y el levantamiento de algunos, sino también apunta sus palabras a la mamá de Jesús, a María. Y el efecto en la vida de María va a ser una espada va a traspasar tu alma, María. Una espada. ¿Por qué? Porque dice Jesús va a ser contradicho. O sea, Jesús va a tener resistencia. Piensa un poco tu mamá cuando algo pasa con tu hijo. Cuando alguien le hace algo en la escuela, ¿qué es lo que sale la mamá? ¿Al tiro a defenderlo? O cuando alguien está hablando mal de su hijo y dice, no, mi hijo no es así. Piensa en cómo, yo sé que tenemos que poner a María en el lugar en que está la Biblia. Pero era una mujer, fue una mamá. Piensa en lo que ella sintió cuando vio no solamente la reacción favorable, la reacción de vidas cambiadas, la alegría que eso debe haber producido en esta mujer, pero también esta espada al ver lo que la gente, ver el odio de la gente hacia su hijo, ¿no? Finalmente es su hijo en la carne. Entonces Simeón le anticipa a María este dolor en su alma del ministerio y la vida que su hijo iba a tener. Pero quiero recapitular y terminar pensando en esto. A lo mejor es el último domingo del año y es, si eres un creyente, creo que tenemos que estar siempre agradecidos de lo que Dios vino a darnos en la persona de Jesús. A lo mejor tú y yo, no, a lo mejor tú y yo no hemos visto a Jesús físicamente como Simeón lo vio. Pero un día nuestros ojos sí fueron abiertos a la salvación. Eso fue una intervención de Dios en su espíritu haciéndote ver la verdad. Y creo que es una buena razón por la cual estar agradecido. Que este año estás terminando caminando en esta salvación que Jesús vino a darte. Que tú y yo tienes acceso a esta paz, a esta reconciliación con nuestro Creador, que es todo el propósito por el cual este niño está viniendo y está haciéndose vulnerable para que podamos tener paz con Dios y para que podamos tener la paz de Dios. Pero tienes que hacerlo personal. Si tú no eres un creyente hoy o nada más has venido aquí regularmente, pero no has venido a ese punto de decir, ok, ahora quiero hacer a Jesús mío, tienes que hacerlo. Tienes que entender que esta paz, que esta salvación, que este abrir los ojos y ver la realidad como lo que es algo que está disponible para ti, pero es necesario creer. Necesitas rendir tu vida a Cristo y venir a Él. Es asombroso esta fecha. Es asombroso lo que Dios hizo en su Hijo. Quiero leerte una frase que escribe un autor llamado G.I. Packer. Dice, la palabra se hizo carne. Dice, un bebé humano real. No dejó de ser Dios. Era tan Dios como antes, pero comenzó a ser hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su divinidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar la humanidad para sí. Quien creó al hombre ahora estaba experimentando qué era ser un humano. Y eso es lo que recordamos en esta época, que Dios se hizo como nosotros para venir a reconciliarnos, para darnos salvación, para darnos paz con Él y la paz de Él en nuestra vida. Es lo que vio Simeón y es lo que hemos visto muchos de los que estamos acá. Dios abrió nuestros ojos a su verdad. Y es algo por lo cual podemos estar agradecidos este fin de año. Y el próximo año a caminar en la misma verdad. Caminar en la confianza con la que caminó Simeón. No movido por los medios, por las noticias, malas noticias que podamos ver. Sino que entendiendo nuestra Biblia, conociendo tu Biblia. Y viviendo día a día a la luz de lo que la Biblia te dice. Lo que la Biblia me dice. Ahí está nuestra paz, ahí está nuestra seguridad. Entonces, Señor, te damos gracias por la vida de este hombre, por estas palabras, el privilegio que él tuvo de verte físicamente es algo que algún día experimentaremos al verte a los ojos. Pero también podemos decir muchos aquí, la mayoría acá, que estamos agradecidos por el privilegio que nos has dado de experimentar esta gran salvación que nos has dado. Nuestros ojos también han visto esta salvación. Podemos decir amén a lo que dice Simeón. Y gracias te damos, Señor. Gracias porque está terminando este año, pero queremos hacerlo dándote gracias. Porque un día viniste a salvarnos, Señor. Y porque nos diste paz, nos reconciliaste contigo mismo en la persona de Jesús. Ayúdanos a vivir nuestra vida siendo empoderados, esta palabra tan manoseada últimamente, pero empoderados por tu Espíritu, teniendo la revelación de tu Espíritu y tu Palabra en nuestra vida y siendo guiados por tu Espíritu este 2024 que comienza. Entonces, sigue guiando nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.